Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que me gusta muchísimo esta música de la tertulia de chicas y además veo llegar volando con sus alitas a Mikey de Toro, que está poniendo la tele, el Facebook Live. Señoras, muy buenos días. Hola, Elsa González, periodista.
Buenos días, vaya jornada electoral. Bueno, una detrás de otra, una más.
¿Ya has votado?
Pero voy a votar cuando salga de la tertulia de chicas.
Qué agotamiento. Le oí esta mañana que efectivamente es el final de un periodo de voto que empezó en el año 2015, que ha sido un sin parar y que a ver si para allá, porque nos tiene hartos hasta las siguientes elecciones. Qué barbaridad.
No vamos a votar.
Sole Mayola madrugó y ha votado ya.
Yo sí, he pasado por allí y he dicho, venga, voy a votar.
¿Cómo que voy a votar? Es muy importante votar. Sí. Y Carmen Candela, en cambio, no ha votado todavía.
No, yo voy a votar cuando salga de aquí.
Yo también.
A ver si me ilumináis, la cabeza.
¿Todavía estás pensando?
Sí.
¡Ay, que me troncho! Fíjate lo que es la situación,
Mira,
fíjate la situación.
Lo único que pienso es que no podemos perder la Comunidad de Madrid, porque tenemos
pero
unas
ventajas. Pero no puede perderlo, vamos a ver, ¿en nombre de quién? Hoy no se puede hablar, y
no,
además, ¿cómo que no podemos perder?
Los madrileños
no pierden nada porque votan lo que les da la gana.
Pero depende
y la democracia
salga,
es así.
Depende de qué partido salga, nos van a fastidiar todas las ventajas fiscales que tenemos. Luego tenemos una medicina fantástica
pero
también.
Pero que no puedes hacer propaganda.
Ah, no puedo.
No, porque vamos a las urnas.
Propaganda.
A mí esta
¿tú
mujer
me has oído hablar
acaba
de
conmigo.
Tú me has oído hablar
anda,
de alguien.
Álvaro Bilbao es nuestro experto. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Y ustedes dirán, ¿qué hace un señor en la mesa? Bueno, primero porque aquí, tanto en una mesa como en otra, admitimos ambos sexos. En segundo lugar, porque vamos a hablar de si hombres y mujeres educan diferente. Tú fíjate qué tema. De hecho, voy a empezar dando ya el teléfono, para que os apuntéis, el 900 50 60 06 en nuestro teléfono gratuito. Y así un primer barrido, a ver, una primera opinión de alcance. Elsa González.
Pues yo creo que son muy complementarios, a veces diferentes, pero que a veces también se intercambian los papeles y no tiene por qué ser muy diferente la figura, a mi juicio, del hombre o de la mujer, salvo en momentos muy especiales, la lactancia, un momento de, en fin, de adolescencia y hacia el sexo, ese tipo de momentos, pero yo creo que el resto es muy intercambiable.
Cuando has dicho
eso, iba a decir, como cuando, el sentido del reloj, Carmen Lomana.
Pero cuando has dicho adolescencia frente al sexo, ¿qué opinas? ¿Que tiene que educar más el padre que la madre?
No, que ahí no. A lo mejor sí hay momentos más definidos o de mayor confianza en general, que a
yo
veces no tiene
que
por
es
qué
de dos. Yo creo que es una cuestión, claro. lo ideal sería que, bueno, pues que tengan siempre a su padre y a su madre a la hora de educarlos, de aconsejarlos. Siempre hay uno que es más permisivo que el otro, que le deja más hacer, y otra que es como el sargento de la casa, que a veces suele ser la madre normalmente.
O sea, tú eres de poli bueno, poli malo. Carmen,
no, pero suele pasar. Suele
Carmen Candela.
A mí me encanta, me parece lo que ha dicho, o sea, me parece que estoy súper de acuerdo, que el papel masculino y femenino en la educación de los chicos es complementario, que no es igual, que los roles tienen que estar bien definidos, los roles, independientemente de que luego haya una complicidad entre el padre y la madre en donde jugueten y diga, venga, tú dile que sí, yo le voy a decir que no sé qué. O sea, esa complicidad entre el padre y la madre, que es lo que realmente le da muchísima seguridad a los hijos. Pero lo que aporta el hombre y la mujer, parto de la base de que normalmente, generalmente, no es lo mismo.
Fíjate que vamos a estar de acuerdo.
¡Ole! Pero eso le choca la...
Fíjate ahí. Bueno, yo creo que uno educa bien o educa mal no depende del género. Depende de cómo eres como persona. Porque claro, de pronto, a lo mejor, una mujer tiene muchísima capacidad para educar y un hombre, pues, también la tiene. Y depende de las circunstancias. Las circunstancias de hace muchos años, cuando nosotras éramos pequeñas, era que normalmente realmente las mujeres eran las que estaban con nosotros, con los niños siempre, con lo cual educaban, te decían esto se hace, esto no se hace, esto se debe tal, tú se habla así, porque los padres no estaban, los pobrecillos estaban trabajando, no porque no quisieran, sino porque no podían.
Día y noche, porque además era la época del pluriempleo.
Claro, entonces, pues llegaban... claro, quien educaba más, yo creo que era la mujer, pero siempre con el, como se lo diga tu padre, como diciendo el que decía la última palabra, era el padre.
Y además, yo creo que cuando una persona no está todo el día encima de ti dándote la tabarra, como algunas madres, pues le haces mucho más caso. O sea, yo mi madre llegaba un momento que la oía como quien no oía ver, pero como mi padre me dijese algo, me quedaba quieta, parada, y bueno, le tenía infinitamente más respeto que a mi
padre. Pero
bueno, perdonadme porque no. Perdonadme un segundo porque
le veía menos, no sé por qué. O...
Vamos a ver qué nos dice Álvaro Bilbao, pero no tanto en su opinión, cuanto en cuanto a los estudios que se han planteado. ¿Hay estudios, Álvaro, que hayan investigado si hombres y mujeres tenemos formas distintas de educar?
Sí, la verdad es que este es un tema que ha suscitado mucho debate durante, pues, muchos años, décadas incluso, en el que se intentaba ver si había realmente diferencias biológicas en cuanto a la forma de educar, de enfocar la crianza, la educación de los hijos entre hombres y mujeres. Y lo que han demostrado los estudios es que a nivel cerebral, hombres y mujeres reaccionamos de manera distinta ante distintas situaciones que tienen que ver con la educación y con la crianza de los hijos.
¡Qué interesante!
Hay aproximadamente 7 regiones cerebrales distintas que se activan cuando tenemos que intervenir ante un hijo, por ejemplo, pues que, yo qué sé, pues que va a meter las manos dentro de un, bueno, pues dentro de un armario y se va a pillar los dedos, o que se está yendo y no nos está haciendo caso, etcétera. Y en función de cómo se vayan activando estas zonas cerebrales, pues respondemos de una manera u otra, ¿no? Por ejemplo, hay una área del cerebro que se dedica a detectar que eso es una situación peligrosa para el niño, y otra zona del cerebro que se dedica a imaginar que vamos y agarramos al niño para que no se haga daño, y otra distinta que lo que hace es poner en marcha el mecanismo motor para ir detrás del niño y agarrarlo.
Eso se ve mucho. Pero... en los parques cuando está el padre y la madre, la madre está... está visualizando ya cómo se va a caer de cabeza desde el tobogán, y el padre normalmente no tiene esa angustia que observando esa escena.
Esa es muy buena pregunta y es una de las cosas que teníamos aquí para hablar hoy. Si el estereotipo de que, bueno, pues las madres agobian por todo y los padres son, hablando mal y pronto, unos huevones, ¿no?, y pasan un poco de todo, si es un estereotipo real. Y veréis, sí que hay estudios que han estudiado esto, y lo que han demostrado esos estudios es que quizás esa percepción de la madre se preocupa por todo y el padre no hace nada no es cierta, porque responde a una necesidad biológica. Es una situación totalmente real que ocurre en la mayoría de los casos. Hay madres que pasan de todo y padres que se agobian por todo, pero sí que hay una tendencia de las madres por valorar y detectar más pronto el riesgo que los padres, y sin embargo, por parte de los padres hay una tendencia real a buscar situaciones de riesgo para sus hijos o entrenarles a asumir y afrontar riesgos.
¡Qué interesante!
Normalmente, bueno, yo por lo menos lo que he vivido, mi padre era muchísimo más rígido en la educación que mi madre. Mi madre, a lo mejor, lo que te digo, te da la tabarra, pero mi padre era el que marcaba las pautas de lo que estaba bien y lo que estaba mal.
Ahora vamos al tema de la rigidez, pero no me interrumpas al experto, a ver si me cuenta el estudio seguido, porque si no, no hay modo. O sea, estamos con que el padre, curiosamente, inicia al hijo en el riesgo.
Sí. Bueno, anima al hijo al riesgo, intenta buscar situaciones de riesgo, como por ejemplo, pues ayer estaba yo en el parque con mis hijos, había unas cuantas madres, unos cuantos padres, y curiosamente había dos padres enseñando a sus hijos, que tenían 3 años y medio, 4, a bajar por una rampa que era muy peligrosa, pero les ponían muy cerquita del final, de tal manera que no había tanto riesgo, pero les estaban como introduciendo en esa necesidad de asumir riesgos. Esto parece que responde a un fenómeno biológico, y es que desde que los niños son muy, muy pequeños, los padres segregan más oxitocina cuando se imaginan actividades en las que implica mover al niño o hacer cosas como con el niño, como por ejemplo, pues llevarlo en brazos de un sitio para otro, estar jugando con él mientras corretea, etcétera. Y las madres segregan más oxitocina en otras situaciones en las que se imaginan sosteniendo al niño en brazos, dándole el pecho, durmiéndole o acostándose al lado de él. Es decir, como que las madres tienden esa tendencia más a proteger y los padres más a lanzar al niño hacia los peligros, ¿no? Las dos cosas son importantísimas, porque imaginaros un adolescente, un adulto que solamente se sabe proteger, pero no sabe asumir ningún riesgo. O uno que solamente asume riesgos, pero no se protege a sí mismo, pues porque no tiene ese sentido común que nos dan las madres, ¿no?
Me encanta lo que dice Álvaro, porque al final siempre, yo siempre llego a la misma conclusión, y es que el cerebro femenino y el cerebro masculino, irrigado gracias a la irrigación hormonal de los estrógenos y la testosterona, hace que el hombre y la mujer actúen de maneras diferentes ante la misma situación. Y me encanta porque es tan grandioso, tan complementario y tan bonito que a mí me encanta.
Claro, tengo oxitocinas masculinas. Estoy, lo estás definiendo. Porque les he metido en el riesgo a mis hijos siempre yo. O sea que veo que a veces también se intercambian un poco los
Que... Qué interesante esto. ¿Puede ocurrir esto que está contando Elsa, Álvaro?
Sí, de hecho, sabemos que el cerebro masculino, que es el que se ha estudiado en este sentido, tiene mucha flexibilidad y mucha adaptabilidad. Y esto pues nos viene de estudios que estudian, pues, por ejemplo, a padres que se han quedado solos con su hijo, padres que en un primer momento estaba la madre cuidando a los niños porque se había cogido una reducción de jornada, una excedencia, y pasan a ser ellos, y se ve cómo cerebralmente cambian. El cerebro del hombre está muy preparado para asumir muchas o todas las funciones que puede hacer el cerebro femenino en cuanto a cuidar, proteger, y al revés también pasa.
Y viceversa, porque ahora se ve mucho, como hay tanto divorcio, pues hay mucho niño que se queda desde chiquitito pues sin la figura diaria del padre o de la madre, ¿no? Y es verdad cómo se adapta. Con el sentido común, aunque estés sufriendo, dices, bueno, a mi hijo no puedo estar todo el día mimándole y abrazándole, tendría que dar un empujón tipo padre, ¿no?
Yo creo que ahí, fíjate, cuando lo tengo visto por muchos alrededores, que la gente que están separados y que tienen hijos, normalmente la madre suele ser como la que da la tabarra, como dice Carmen, la que dice lo que hay que hacer, lo que no, y terminan los hombres siendo un poco los colegas de muchos hijos, ¿no?
Cuando
que
se separan,
no terminan,
refieres,
porque uno está compartiendo el día a día, que es un rollo, y sin embargo, pues un fin de semana o los días que salen por la tarde o lo que sea, pues es vámonos al zoo, vamos a comer a no sé dónde, vamos de vacaciones.
Por eso la custodia compartida
asocian a como
por eso la custodia compartida es interesante,
claro.
Porque si no, el cónyuge que se queda fuera de la custodia habitual se convierte en un colegui, ¿no?
Efectivamente.
¿Qué más datos nos dan los estudios?
Bueno, pues también sabemos que hay ciertas situaciones en las que los padres y las madres pueden actuar distinto, en el sentido, por ejemplo, lo que hablaba Carmen Lomana, ¿no? Del autoritarismo, de la manera de poner límites y normas. Hay que entender, bueno, pues que el cerebro masculino tiene más testosterona y puede tener momentos en los que expresa la autoridad de una manera, pues, con autoritarismo, que no es lo mismo que ser tener autoridad que ser o que ejercer autoritarismo, ¿no? Y en ese sentido parece que los padres tendemos más a dar un grito en un momento dado, tendemos a ser autoritarios, a recurrir a los castigos, etcétera, y las madres, sin embargo, tiran más de paciencia.
Aquí no puedo estar de acuerdo, porque la zapatilla volandera es un clásico
pero
de la
yo
madre.
Me refería, a ver, en mi casa se dan las normas, mi padre, en esta casa no se pone nadie bikini. Mi madre nos escondía, nos sacaba el bikini por debajo, que tu padre no va a venir hoy y qué tal. Ese escote, nada, minifalda, mi padre era terrorífico,
claro.
Y yo le adoro, vamos, le adoraba, pero mi madre era la colegi que nos escondía, decía, tú ponte minifalda, te la bajas y cuando llegues al portal te la subes.
A mí, sin embargo, ¿sabes? Eso me parece, fíjate,
ese
que no me
tipo
gusta.
Pues no,
a mí lo que me gusta es la complicidad entre el padre y la madre,
claro,
y que hablen entre ellos.
Es que es una forma
te estoy
de
hablando
Carmen
de hace muchos años.
No, claro. Una complicidad
de
es decirle, espérate
años
que voy a hablar con tu padre, espérate que voy a hablar con tu padre. Yo, por ejemplo, para mí eso es lo ideal, es lo que yo intentaba hacer, ¿no? Que Ángel me decía, pues no. Y yo decía, pues yo creo que sí. Bueno, iba a mis hijos y yo decía, no te preocupes que voy a convencer a tu padre. Pero entre los dos un bloque, o sea, un bloque de los dos. A mí no me parece muy bien que haya un poli bueno y un poli malo a escondidas del otro.
No.
Del otro.
No.
que una cosa es que se convenzan y otra cosa es que ahora cuando se vaya tu padre, acuéstate. Buah, sí. Eso me parece mortal.
No puede sumar
puntos. Pues será la forma de educar.
A ver el experto.
No se puede sumar puntos a base de restar puntos al otro.
Eso es.
Pero, por ejemplo, en el caso que hablaba Carmen Lomana, de que, bueno, pues su padre parece que ejercía la autoridad con autoritarismo, ¿no?
En algunas cosas.
En algunas cosas, ¿no?
Como pues la moral.
También está el otro, pues para compensar, ¿no? Y seguramente también habría algún momento en el que igual la madre de Carmen Lomana le decía, ay, no te subas ahí o ten cuidado.
No, mi padre me reñía muchísimo y era bastante, por eso he dicho Tabarra también, pero el que marcaba esas pautas que nos cambiaban un poco las cosas era mi padre. Entre otras cosas, yo le tenía más respeto. Porque le veía menos.
¿En dónde estábamos que me he perdido, Álvaro?
Nada, estábamos hablando un poco en el tema de, bueno, pues de que hay veces que los padres ejercen el autoritarismo o la autoridad de una manera más autoritarista y las madres, sin embargo, son capaces de ejercer la autoridad de una manera mucho más sana. También es verdad que los tiempos han cambiado. Venimos claro. De nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de una época en la que se decía que educar, bueno, pues había que educar con mano dura, que la letra con sangre entra, y todo eso ya pues ha caído por su propio peso, se ha caído porque hay muchas investigaciones científicas que dicen
menos
que
mal.
No se debe educar así, y entonces los padres pues ya están tomando un rol pues mucho más adecuado a lo que dice la pedagogía y a lo que llevan haciendo las mujeres mucho más tiempo, que es educar.
Oye, ¿no le cuesta más, si esto es pregunta sobre los estudios, cortar el cordón umbilical ficticio, psicológico, a la mujer que al hombre? Me da la sensación de que a la mujer le afecta más el síndrome del nido vacío,
sí, sin duda,
que al varón.
Sin duda. Cuando hablamos del síndrome del nido vacío, es un bueno, pues una alteración anímica en el que la mujer bueno, pues
puede llegar a entrar en depresión.
El hombre o la mujer, pero en general suele ser la mujer la que suele padecer más pues esa sensación de vacío, de que tiene menos propósito. Pero claro, también en la medida que se ha dedicado en cuerpo y alma a los hijos, cuando los hijos se van lo sufre más. Fíjate que el síndrome del nido vacío tiene una cura que además es inmediata, que se llama nietos. Y cuando aparecen los nietos...
No es lo mismo, Álvaro, te juro que no es lo mismo.
Pero yo hay una cosa que no entiendo, no. Esto del síndrome del nido vacío. Yo creo que es una gozada que de repente ya tengas a los hijos más o menos criados y que tengas tiempo para ti. Y lo que me parece una lata es que cuando ya tienes tiempo para ti te sueltan a los nietos.
Pero es que necesitas...
Entonces te pasas la vida... No, mira, es que las mujeres tienen que aprender a ser libres
y no
estar siempre al servicio de...
Efectivamente.
Es que no tiene nada que ver con eso, no tiene que...
Como la menopausia.
La menopausia...
Es que se creen que con la menopausia se acaba la vida y empieza la vida.
Lo que pasa es que es un periodo de adaptación. Tanto estar en edad fértil como quedarte sin estrógenos, eso requiere un periodo de adaptación psicológico y físico.
Tampoco te
y
quedas sin niños, estrógenos de un día para otro.
Bueno, poquito a poco, pero es muy malo la menopausia. Para mí me resulta fatal y habitualmente sí, ¿no? Y con los hijos pasa lo mismo. Yo tengo 6 hijos. Me acaban de decir que mi quinta hija se va a La Coruña y me quedo con
uno en casa
de 20 años que está todo el día en la universidad, no sé qué. Pues os prometo que yo me tengo que adaptar a esta situación.
Claro,
a mí me parece un aburrimiento entrar en mi casa, que tengo a mi marido al que adoro.
Pues ya debería estar
pero
con
me parece
depresión absoluta.
Un aburrimiento y decir,
se
no tengo
el silencio,
a nadie con quien hablar, nadie que entre y diga mamá, porque eso ha sido continuamente durante 30 años
yo
de mi vida.
Es un tema que no
entonces,
puedo...
Pero yo creo que aunque
tengo
cuenta de
me tengo que adaptar, me tengo que adaptar al vacío.
Mira, es muy curioso.
Pues fíjate, cada persona
me vais
reacciona.
A perdonar porque tengo
porque
que...
Yo digo, qué gusto.
Por turno, voy a dar luego la voz a Sole Mayol, a Carmen Lomana y a Álvaro, pero nos tenemos que ir un segundo. Voy a dar los teléfonos a la gente. ¿Cómo educan hombres y mujeres? ¿Qué diferencias hay? ¿Te parece que las hay? 900-50-60-06. Cuéntanos cómo era en tu familia, cómo es en tu caso, qué anécdotas tienes. 900-50-60-06 es el teléfono gratuito.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Ay, que es el momento este que a mí me encanta! El momento motosierra, que si no has estado al tanto el Día de la Madre, puedes recuperar. 179 euros te va a costar la motosierra Steel para tu madre, pero además tienen sopladores, cortacéspedes, desbrozadoras. que es también importante. Hidrolimpiadoras de batería, gasolina y eléctricas. Gracias a Steel te va a quedar el jardín estupendo, la terraza ideal, la maceta incluso. Esa motosierra, esa maceta, qué bonito maridaje. 100 años de experiencia y mejor tecnología del mercado. Steel te garantiza resultados perfectos. Atrapa las ofertas de primavera. Hay más de 1,000 tiendas especialistas Steel y siempre una cerca de ti, de tu madre. Encuentra la tuya en steel.es. Tu jardín más perfecto con las mejores ofertas. Nos vamos al centro de datos para saber cómo evoluciona la jornada electoral. Acuérdate, tienes que elegir tres papeletas, una azul para Europa, una naranja para tu autonomía y una blanca para tu alcaldía. Muy buenos días, don Juan Andrés Rubert, nuestro compañero de Informativos COPE.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues mira, los colegios han abierto esta mañana con total normalidad y sin incidentes destacables. Algún votante que ha tenido que formar forzadamente parte de alguna mesa por la falta de miembros y algún cierre de colegio que ya ha sido solventado. Y lo ha explicado la subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea.
La jornada se ha iniciado sin ninguna incidencia destacable. Ha habido algunos episodios menores, pero están en este momento ya perfectamente controlados. Algún problema de falta de miembros de las mesas, que son sustituidos por los primeros votantes. Alguna cuestión con algún cierre de algún colegio electoral, como a veces es habitual, pero que ha quedado también solventado en tiempo y que no ha impedido la constitución de las mesas.
El arranque de esta jornada, Cristina, como han señalado tanto Goicoechea como el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, pues bueno, está marcado por la complejidad, ya que se celebran, como llevamos diciendo durante toda la mañana, tres comicios a la vez, los europeos, los locales y autonómicos, y esto pasa una vez cada 20 años. Y la anécdota de esta jornada, pues la ha dejado el récord Guinness en menos tiempo votando. Ha sido la localidad riojana de Villarroya, que ha votado en tan solo 70 segundos. Y ha cerrado el colegio en 90, o sea, tremendo, tremendo. Se han ido a tomar el vermut enseguida, nada más.
Oye,
terminar.
Las generales fue menos, ¿eh, Juan Andrés?
Fue menos, sí, sí. O sea, les ha tardado ahí,
o sea,
han tardado un poquito más.
Yo creo
que igual se han levantado un poco tarde.
Pregunta, Lomana.
A ver, ¿cómo a las 8 de la tarde ya te están diciendo los resultados? Si no se saben, o sea, primero tienen que contar los que han llegado por correo, luego los otros.
No,
luego...
los de correo son al final. Bueno,
no,
a los del extranjero, sí.
Sí. Bueno, da igual.
Es que se van dando paulatinamente.
Es que como a las 8 ya dicen quién ha ganado. Es que no lo entiendo.
No,
las 9.
Es una encuesta a pie de urna.
Son
o
sondeas
8,
a pie de urna, pero... las llamadas israelitas un conteo progresivo. Es más, hoy va a ser muchísimo más tarde, Juan Andrés.
Claro, es que el orden del escrutinio esta vez es diferente, porque primero son las elecciones al Parlamento Europeo, que es hasta las 11 de la noche, porque Italia es el país que más va a tardar en cerrar sus colegios electorales, justo después van las elecciones locales que en teoría, pues bueno, los colegios se cierran a las 8 y tendremos primeros datos a las 9, pero que saldrá muchísimo más tarde. Después tenemos las elecciones autonómicas y por último los cabildos y consejos insulares y también las juntas generales. Pero bueno, hasta que no se recuenten los votos de las europeas no va a comenzar ese escrutinio de las elecciones autonómicas.
Pero y por sufrimiento personal que estaré en 13 Televisión, ¿hasta qué hora tendremos que estar para tenerlo todo?
Pues sobre la 1:30 más o menos.
Eso hemos calculado. Sí.
1:30 de la madrugada. O sea, vais a trasnochar un poquito, ¿eh?
Pero es manual el recuento.
Sí.
¿En las urnas?
Sí. Es manual, ¿no?
Yo he estado en mesas y es manual.
Luego se envía al centro de datos y se va sumando.
Eso es.
Pero luego llevas todo al juzgado, vamos, a un juez. Hay alguien que está ahí de los diferentes juzgados.
Los presidentes de mesa.
Pero después ya es todo digital.
Y van escolgiendo
el conteo de la mesa.
A mí me había salido mesa. Lo que pasa es que como tenía que trabajar hoy, pues no ha podido ser, pero me había salido mesa por primera vez en mi vida, date cuenta.
A mí me encanta.
¿Y por qué el recuento a pie de urna, la encuesta a pie de urna se llama israelita?
Porque fueron los israelitas o judíos, y pues son los hebreos los primeros en hacerlo.
Ah, sí.
Juan Andrés Rubert, muchísimas gracias desde el Centro de Datos.
Gracias a ti, Cristina. Un abrazo.
Un saludo.
Adiós.
Thank you. ¿Educamos igual, madres y padres? Nos hemos preguntado en esta mañana de fin de semana, en este domingo de tertulia de chicas, y nos estaba explicando nuestro experto Álvaro Bilbao que muchos de los lugares comunes realmente son lugares comunes. Es verdad que hay regiones del cerebro, digamos, que reaccionan diferente en el hombre y la mujer, que por ejemplo el varón tiende a iniciar al hijo en el riesgo y las madres son más expertas en la protección, pero que hay muchas posibilidades de intercambiar papeles y que es verdad que el varón corta el cordón umbilical mientras que a la madre le afecta más, parece el síndrome de nido vacío. ¿Estaba Sole Mayol con la palabra cuando hemos interrumpido?
Pues bueno, yo es que creo que lo del nido vacío va a ser una cosa que nos va a pasar a todas a la edad que sea, porque yo creo que una madre no termina de cortar el cordón umbilical, o yo por lo menos no, aunque tenga el hijo 50 años o 60, ¿no? Que se le lleve, si se llama Pepe, si le llamas Pepito, y si es Juanito, y si es tu niñito, porque lo estás viendo a lo
tú
mejor.
Tú fíjate en... que llamo a mi Felipe, que tiene 28. Felipín, que parezco tonta del bote.
Y además no me parece mal, pues ¿por qué no? Pues yo qué sé, si tienes, si esto te sale del corazón y lo haces con... No, y no es una cosa, la típica madre pesada que se mete en la vida de su hijo, aunque esté casado y tenga hijos... Pero que tengas esa partecita así como de mamá, de todas maneras, aunque sea el hijo mayor, yo creo que no es malo.
Con esto de no cortar el cordón umbilical, en una historia preciosa de un señor en Croacia que tenía 73 años, una cosa así, le dio un ictus, no se recuperó bien, se tuvo que ir a una residencia de ancianos. ¿Sabéis quién se fue con él?
¿Quién?
Su madre de 97 años.
¡Ay!
Mi hijo se va a una residencia.
Yo
la madre que vivía, cada uno vivía independiente, dijo, me voy a la residencia a cuidar de mi hijo.
Pues pero eso es lo más bonito que ha sido en mi vida. Hombre.
Yo también conozco un caso aquí en España, de esa edad más o menos o más, de dos, madre e hija, que viven juntas en una residencia, pues eso, con muchísimos años. Elsa González tenía un comentario.
Sí, no, que el vacío a veces, y que es, efectivamente afecta más a la mujer, porque en general seguimos el día a día más intensamente de los hijos, pero que ese síndrome de nido vacío, yo creo que no es tanto por el tiempo que se les dedica, que a todo el mundo le apetece estar un poco libre, sino por esa independencia que genera el hijo y que ya no tiene tanta dependencia de la madre.
Y bueno, una cosa que yo no sé si es biológica, vamos a preguntar a Álvaro, que es que a mí me da la impresión de que, no sé qué opináis vosotras, de que una tiene una mayor zozobra ante lo que le pueda pasar al hijo en su nueva vida que el padre. Como que digo,
que,
ay,
que
madre,
a lo mejor nos fiamos menos de
que le quieres evitar un dolor.
A mí eso no me pasa, yo no soy nada evitadora de dolor. A mí lo que me pasa es que se van de mi casa y me aburro, o sea, necesito el espacio.
Pero ¿cómo te vas a aburrir?
Vente a la mía.
No, me aburro en el sentido, os lo voy a explicar, en el sentido de que en mi casa somos muy conversadores. Somos muy conversadores. Y yo ahora, mi marido es cero conversador, es muy lector, cero conversador. Y entonces, yo llego a mi casa y no estoy habituada a callar.
Pero tú estás todo el día con
gente. Pues estudia a Kant, a Nietzsche, a Hegel. Sí, yo te veo.
Medita,
Álvaro.
Medita.
Hay un dato que es que cuando los psiquiatras se encuentran con una mujer o un hombre que está experimentando el síndrome del nido vacío, ese síndrome de nido vacío no se trata ni se puede curar con un antidepresivo, ni serotoninérgico,
nada,
ni dopaminérgico, ni nada.
Ni con un perro.
Porque le llevas a una guardería infantil.
Se desactiva una región del cerebro, bueno, pues que no va regada con ese tipo de neurotransmisores, que es la región orbitofrontal, y que es una región del cerebro que se activa cuando un ser humano se está ocupando de otro ser humano.
Y que
por
se
prejuega
la emoción en el frontal.
Eso es, que se vincula
con... Yo de eso tengo mucho.
Entonces, pues lo que siempre decimos a las personas que están sufriendo este síndrome es que se tienen que ocupar de alguna persona, hacer voluntariado o ocuparse de sí mismos o de sí mismas, porque puede que en estos años no hayan tenido ese tiempo,
claro,
para cuidarse, para hacer actividades que de verdad les llene. Y cuando uno se cuida a sí mismo, vuelve a tener otra vez
esa... De todas formas, Álvaro, vamos a explicar que el síndrome del nido vacío es una cosa natural, normal, que no consiste en estar deprimida, llorando por los rincones, para nada. Sí. Simplemente que tienes un poquito de nostalgia.
Eso es.
Es la nostalgia de decir, joder.
Bueno, y además una cosa
pero
temporal,
eso es normal, Eso es claro, lo normal.
Yo he facilitado su salida. Yo he preguntado, si Álvaro,
la de los dos.
Es el asunto del límite. Yo había escuchado que los padres ponen mejor límite que las madres. Quiero decir, de la misma manera que lanzan a sus hijos al mundo y la madre, digamos, los protege y los quiere y les da la seguridad afectiva, el padre también pone los límites duros más fácil que la madre.
Yo no sé decirte si eso ocurre así, porque no tengo ningún estudio aquí que me lo diga. En mi caso, a mí sé que me cuesta menos decir no que a mi
mí
mujer.
Me cuesta un montón. Lo digo, pero me cuesta un montón.
Sí. Pero bueno,
yo he sido más dura, más
¿pero
dura,
te ha costado o no?
Y he puesto límites.
Claro, en caso de mi madre, por ejemplo,
claro que te ha costado.
Sí,
pero
claro.
Es que los hijos quieren que les pongas límites.
Sí,
o sea, un niño que dejas hacer Cristina lo que le da la gana, dice,
quién,
por favor, que
¿a quién
me
le resulta
digan
más fácil?
O sea, yo también lo pongo, pero me cuesta.
Sí, lo que pasa es que hay una cosa muy curiosa en las familias. ¿Qué pasa? Que la madre está, yo recuerdo chorradas, ¿no? Chorradas de orden, cuando eran chiquititos, ¿no? Beatriz, ponte las zapatillas. Beatriz, ponte las zapatillas. Beatriz, ponte las zapatillas.
Pero vas sin zapatillas.
10 veces, ¿vale?
Hay que ver lo que te he dicho de las zapatillas.
Beatriz, te la vas a cargar, ¿vale? Y de pronto entra su padre por la casa y le dice, Beatriz, las zapatillas.
Claro,
y
eso es lo que te decía yo.
Pero yo la había preparado el terreno, ¿eh? O sea, yo ya la había preparado el terreno.
Pero no te atiendo ni habituación.
Hay una trampa importante que es que hay en el cerebro de los niños tiene habituación. Es decir, que cuando escucha las cosas muchas veces,
ya claro, no hace caso.
Pues no hace caso, efectivamente.
Por eso,
nos vamos
distinta
a llamar Bella, por no porque eso, se vaya a ir Lomana para allá, mejor, sino porque está Carmen. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué alegría saludarte. Cuéntanos,
sí,
Carmen.
Sí, porque además soy una gran seguidora vuestra y soy colaboradora en las tertulias de la COPE local.
O sea, colega. Sí.
El domingo
no,
voy a hacer yo el programa ahí.
Ah, perfecto. Pues a ver si nos vemos.
Sí, pues,
mira,
si me dan permiso.
Mi caso es muy peculiar. Yo he tenido 3 embarazos y los 3 han sido de mellizos. Chico y chica.
¿Que tienes 6? ¿En 3 embarazos?
Los terceros no viven. Los terceros ya tuve un aborto brutal a los 5 meses y medio. Y no viven.
O sea, ¿tienes 4?
Tengo 4 de 2 partos.
Madre mía.
Una jugada baja de póker, doble pareja. Entonces, chico y chica. Criado exactamente igual. Con las mismas normas, con la misma formación, con la misma implicación en estudios, en colaboración, en todo.
¿Son mellizos o gemelos, Carmen?
Mellizos. Ah, por eso son de diferentes.
Muy bien.
Sexos.
Es verdad, que tontería. Es verdad.
Y entonces hay una diferencia entre el chico y la chica en determinados momentos. Yo solamente pongo un ejemplo. Mi adolescencia de mis hijos, la adolescencia de mis hijos ha sido peliaguda, porque los niños maduran más tarde que las niñas. Y entonces los niños se querían quedar jugando con sus amigos con 15, 16, 17 años, con las maquinitas o salir de otra manera, y las niñas ya querían salir de otra forma.
Sí.
Como tenían que ir en pareja, la guerra era brutal, porque que tenían que ponerse de acuerdo. Y después, esa mirada que tenemos las mujeres, que es como un láser, que entramos en la casa y vamos viendo lo que está y lo que no está.
Has bebido ginebra, pero con tónica. Y además, Bifiter, que te estoy oliendo.
No, porque estoy recién operada del útero.
No, dice a los niños.
A los niños.
No, sí, si no me refiero a ti.
Cuando entras,
digo la mirada
casa,
de láser.
Los niños ya saben a la que ahora que van a llegar. Y además, están más pendientes, porque el padre siempre pone unas normas mucho más rígidas para la llegada. Y yo he sido mucho más permisiva para esta, porque pensaba que tenían que madurar ellos.
Claro,
y
más comprensiva.
Sí, y entonces
es que si no es la guerra.
Hemos estado haciendo que dormíamos hasta que hemos ido a recogerlos y todas esas cosas. Los dos varones, que ya tienen hijos, y las chicas, que una no tiene, pero otra sí, son completamente distintos en muchísimas cosas con la organización de sus casas y de su familia, y profundamente iguales en otras, por la convivencia. Pero hay cosas que es que parece que llevamos una carga genética y que salen en determinados momentos.
¿Podrías poner un ejemplo de chico y de chica educando?
Pues de chico y de chica educando. Por ejemplo, mi hija es muchísimo más permisiva con los hijos que mi hijo. Mi hijo es muchísimo más cuadriculado con sus hijas y con su familia que mi hija. Mi hija, todo lo justifica, a todo le da un tiempo distinto, y mi hijo es completamente distinto. Uh-huh. Cierto es que cuando un hombre entra en la casa, un marido entra en la casa, un padre entra en la casa, las actitudes son completamente distintas. Es que cambian.
O sea, sigue siendo así, aunque ambos trabajen.
Aunque ambos trabajen, ¿eh? Yo he trabajado como una mala bestia. Y sigo trabajando. Sí, pero de verdad.
Sí, ¿y te parece que sigue siendo distinta la actitud de los hijos? Qué curioso.
¿Y quién se parece más a ti, los chicos o las chicas?
Pues fundamentalmente yo creo que son míos los cuatro, ¿verdad?
Porque son ideales y entonces se parecen a la madre.
Sí, son ideales, estupendos, con una sonrisa magnífica, educados, estupendo. Pero no sé. Yo creo que tienen los varones esa información que yo ya creo que es genética, fíjate, claro. Porque no es educacional. Claro. Porque en mi caso no ha sido educacional, ni ha sido de convivencia, porque tampoco he tenido un padre que teniendo tres hijas nos haya impuesto determinadas cosas. Al contrario, ha sido mucho más permisivo que mi madre, pero entraba mi padre por la casa y corríamos como las locas.
Eso es lo que os decía yo antes.
Qué curioso. Vamos a ver qué nos dice el experto, Carmen, porque me parece que lo colgas un tema importante. Un abrazo fuerte.
Un beso y buen domingo.
Igualmente, buena votación. ¿Puede influir el que genéticamente o biológicamente el padre dé más miedo, vamos a decir?
Bueno, simplemente a los niños un tono de voz más grave les asusta más, les reaccionan de una manera más temerosa que un tono de voz más suave. Eso ya de por sí es importante. Hay que entender que los niños, pues es que un niño de 2 años mide 80 centímetros, un niño de 3 años no llega al metro, y de repente ven pues una figura adulta que tiene una voz grave, etcétera, y claro que puede imponer, ¿no?
En mi caso, ¿no? Era así, en mi casa era más matriarcado, yo creo que mi madre era la que mandaba más que mi padre.
Francisco nos llama desde Valencia, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina y compañía.
Qué bien saludarte, a ver, cuéntanos.
Pues bueno, es que claro, habría mucho que decir al respecto, ¿no? Mm. Pero vamos a ver, por ejemplo, lo que estaba escuchando hace un momento, no es una cuestión de la voz, sino cómo se dicen las cosas. Hay mujeres que también tienen una voz muy grave y muy intimidatoria, y depende de cómo se digan las cosas. No es una
Tú tienes una voz preciosa, ¿eh?
Ah, gracias, Carmen.
Carmen liga tará, hasta por la radio.
Bueno, vamos a ver. Eso, que es una cuestión de la forma de educar, no del volumen de la persona o de la voz o de esta serie de cosas, creo yo. Luego vamos a ver, hay una cosa muy importante.
¿Pero crees que
mí.
Los varones en ese sentido, digamos, imponen más? ¿O no?
No es que impongan. Es que hay que reconocer, porque yo lo he vivido con mi exmujer, lo he vivido con mi madre, lo he vivido con mi hermana, siempre se ha utilizado en un momento determinado al padre como el ogro, quiero decir. Cuando venga tu padre, también. Se lo diré. Entonces, esa cultura, yo no sé si sigue existiendo, pero ha formado parte de la educación muchos años en España.
Qué interesante, decir, que tú crees que es una cuestión, sí, de costumbre de decir el padre va a venir
siempre
y verás.
Yo creo que eso ya no se dice.
Y que al padre lo ven menos.
Yo estoy hablando
bueno, ahora ya.
Nosotras seguimos diciendo las mismas cosas que nuestras madres. Yo me sorprendo
yo no
diciendo
jamás,
las mismas cosas que mi madre.
Sí,
pero yo eso tampoco.
Yo sí, un mogollón.
Yo sí lo he dicho.
Yo mogollón.
Y reconozco que no me servía. Pero lo decía.
Hemos pasado por un montón de modas y modismos. Yo recuerdo la época que yo la viví en la que era prácticamente obligatorio, yo lo hice por voluntad propia, pero era prácticamente obligatorio asistir al parto de la mujer. A toda hora en televisión, en medios teníamos el parto de tal, y el padre allí, todo muy bonito, ¿vale? Eso ha pasado a un segundo plano. ¿Por qué? No lo sé. Yo lo que digo es que a los dos partos de mis hijos, de mi hijo y de mi hija, intenté ir, fui...
¿Pero por qué dices que ha pasado eso? Me parece que está más de moda que nunca.
Me refiero a nivel mediático, a nivel mediático.
Ah, porque se da por supuesto ya.
Porque ya es normal.
Porque ya es normal, está siempre el padre.
No lo sé, pero bueno, a nivel mediático. Y luego otro aspecto que también habéis tocado en este debate es el tema de educar o no educar en el riesgo. Cuidado, no se educa en la cultura del riesgo, ¿eh? No se educa en la cultura, entiendo yo. Se hace saber a los niños que el riesgo existe, ¿de acuerdo? Y es importante que lo sepan. No se puede estar educando a unos hijos continuamente, cuidado que te vas a caer, no toques eso que te quemas, no, así no se puede ir por la vida.
Claro, pero eso ves, eso es muy masculino.
A López Reverter, el mundo es de los lobos, no es de los corderos, ¿de acuerdo?
Fíjate.
Entonces eso, los niños... No, no, los niños y las niñas.
Desde luego hay mucho lobo. Pero yo no sé de quién será, pero lobo hay mucho. Francisco, un abrazo muy fuerte. Nos vamos a Lola, porque Lola justamente está... padre y madre son Julio Iglesias y Miranda, que están en portada.
Ay, por favor, te pero dije toda España, que compre toda España el Lola esta semana.
Pero tampoco te pongas.
Sale, hombre, que no me ponga así, sale pibonazo Julio Iglesias, que sale impresionante, que parecía que estaba malito.
No, ha perdido el control, Carmen, cuando ha entrado y lo ha visto.
Pibonazo. Ella es friki de Julio Iglesias.
Sí, sí. Ella es friki de Julio Iglesias.
Me las sé todas, Lomana. Todas.
Ya le
desde Gwendolyn hasta ahora, todas las canciones, me encanta.
Pues yo,
y luego Miranda, espectacular.
De Miguel Bosé, lo que pasa es que no me gusta.
Bueno,
esto ha sido muy polémico, no las nada. Fotografías bueno, que han salido en el Lola de Miguel Bosé con sus hijos, muy especiales, porque todos van con gafa negra. Y de hecho es que la pareja de Miguel le ha dado un ataque. Dice que es una utilización de los niños.
Hombre, no me
que
extraña.
Se llaman Diego y Tadeo, igual que mis hijos.
No me digas.
Diego y Tadea. Que me llamó la atención cuando digo, qué curioso.
Verdaderamente.
¿No? Qué raro.
Verdaderamente.
Lleva con
ahí me ha dado un mal rollo. Ver a Julio y con sus hijos
horrible.
Ahí.
¿Sabéis qué me llama a mí la atención de Lola? Lo absolutamente normal que es la mujer de Bill Gates.
Bueno,
una señora de una cierta edad. Bueno, quiero decir, una señora normal, como somos muchas en la calle, ¿no? Porque parece.
No te creas.
¿Qué?
Pero tiene una dedicación.
No, pero con un hombre, aunque sea feo, riquísimo, entiendes, o digamos que hay muchísima gente que se busca una joven, tal. Esta tía es una señora súper normal, más bien feita, efectivamente, con un peso intermedio y de lo más
cotidiana. Y él está más guapo ahora. Yo le conocí en San Francisco en el año 80 y algo.
Oye, y el rey otra vez sale el rey, que cómo me gusta a mí el rey.
Abrazándose con su nieta, qué bonito.
Cada vez me gusta más a mí el rey Juan Carlos, fíjate.
A mí me encanta la novia que sale ahí, la Windsor, Gabriela de Windsor.
Ah,
está
sí.
Tan elegante. Lleva un vestido de Luisa Beccaria, la novia, bueno, que va el día de su boda. Está más adelante, más hacia ahí.
Una novia.
En cambio, lleva Beatriz de York.
Lleva un vestido maravilloso. Mírala, ahí está.
¿Esta quién es? La de Rosa, esta.
Pues
esta,
hombre,
es la que estaba casada con...
La Ferguson.
La Ferguson.
Ah, en
la
cambio,
pelirroja.
Sara Ferguson lleva un vestido que va a reventar.
Sí,
porque
es que
está que va a reventar ella.
No,
porque está
pero,
muy...
pero
eso
es que
le ha pasado
muy
de
peñera.
Toda la vida particular.
Pero Gabriela Windsor está...
Es que hay
divina.
Gente que no se viste, se embute.
Sí.
Pues con este embutimiento terminamos.
Ah, yo tenía que decir que enhorabuena a Antonio Banderas por el premio
sí,
al mejor actor.
Maravilloso.
¿Y cómo es ese papelazo? ¿Lo has visto?
Maravilloso.
De morirse.
Que el mejor que
es
le
que
he visto.
No parece,
dije,
no
que
parece, parece Almodóvar. Impresionante. Enhorabuena a Antonio Banderas, enhorabuena por habernos traído esa palma al mejor actor. Y nos vamos a los informativos y luego al antiguo Egipto.